Bienvenidos con mucha alegría. Hoy vamos a empezar un nuevo ciclo de clases que voy a explicar de qué se trata y cómo va a funcionar. Estas clases tienen el apoyo de la familia Calvillo, la familia Diego, la familia Francisco, que sea para braja, para tzlaja, para bendición, para éxito, en todo lo que necesitan, tanto en lo material como en lo espiritual. El orden, digamos, la estructura que van a tener este grupo de clases, que Dios mediante va a seguir por un tiempo, porque el objetivo es entender básicamente todo lo que el judaísmo dice sobre el Bnei Noach, pero la estructura de las clases será de la siguiente manera. Dios mediante, yo voy a compartir durante la semana uno o dos videos cortos que espero que la gente los mire. Son videos que probablemente ya miraron porque hablan del tema Bnei Noach, como la serie que se llamaba Torah para Bnei Noach. El objetivo es ampliar los conceptos que están en esos videos. Esto por un lado, mostrar algunas fuentes, mostrar algunos conceptos con mayor profundidad y abrir, por así decir, a preguntas que la gente tenga específicamente de estos temas que se tratan en esos videos. No quiere decir que si alguien pregunta otra cosa no la voy a responder, pero la estructura de la clase, el objetivo de la clase es esa, poder expandir sobre conceptos, entendiendo, por supuesto, en profundidad, como ya dije, basados en una idea en particular. En esta clase vamos a hablar tal cosa. Hay varias novedades, por así decir, de este sistema de clases. Por un lado, que la gente ya puede saber de qué vamos a hablar. Ya pueden tener una idea cuál va a ser el objetivo, el espíritu, por así decir, de la clase. Por otro lado, al abrir el micrófono, por así decir, o abrir a preguntas de la gente, podemos en general llegar a mayor profundidad de los asuntos, de los conceptos, con el objetivo de que se entiendan claramente. Así que, sin más cuestión, vamos a comenzar. Objetivo de la clase. ¿Cuál es el objetivo de este grupo de clases? Que Dios mediante de vuelta, no va a ser una o dos clases, tres clases, va a ser largo. El objetivo es entender el mensaje del judaísmo para no judíos. A mí no me gusta tanto decir el tema Ben Noyaj, Ben Noyaj, lo vamos a hablar y lo repetimos y está todo bien. Pero en la práctica, el objetivo concreto y real es mensaje del judaísmo para no judíos. ¿Qué quiere decir con que a mí no me gusta decir Ben Noyaj, Ben Noyaj? Y es un tema para charlarlo en detalle y hay videos en el canal sobre el tema, particularmente uno relativamente largo, como 15 o 20 minutos hablando del tema. No existe una religión Bnei Noach. No existe una religión noahismo, noahidas. Bnei Noach. Ponle el nombre que quieras, no me interesa. Hijos de Noach. Hijos de Noé. Nietos de Noé. Tataranietos de Noé. No existe. Desde la perspectiva del judaísmo, lo que existe es el judaísmo. ¿Qué pasa? El judaísmo tiene mensajes para el judío. Y la judía, cuando digo lo mismo, hombre y mujer, a menos que lo aclare, es igual, hombre y mujer. El judaísmo tiene un mensaje específico para el judío y tiene un mensaje específico, concreto, para el no judío, que vamos a hablar en un ratito por qué está más desarrollado uno que el otro. Paciencia, vamos paso a paso. Pero no existe una religión diferente del judaísmo. Claro, no somos tontos. Existe el cristianismo, existe el islam, existe el budismo, diferentes tipos de budismo, hinduismo, estoísmo, bla, bla, bla. No sé cuántas cientos de religiones hay en el mundo dando vueltas. Hay montones. No estamos acá discutiendo qué es idolatría y qué no. Simplemente que una realidad. Reconocer la realidad que hay gente que cree en otras cosas que no es el judaísmo. Claro, es verdad eso. Pero eso no significa que nosotros, como judíos, o como, por llamarlo de alguna manera y sin entrar en el detalle de la etimología de la palabra religión, no me interesa. Son todas vueltas intelectuales. Perdón que lo diga así, pero yo soy muy directo y claro. Son todas vueltas tontas. El judaísmo es una religión. ¿Te gusta bien? ¿No te gusta? Lo siento mucho. No, porque religión significa repetir. No, porque religión significa idolatría. Perdón. La palabra religión es una palabra en el lenguaje español. Hoy estamos haciendo una clase en español. Y representa todo un juego de leyes, un juego de creencias, un juego de costumbres, que representan el servicio a una entidad superior. Ponele, no sé cuál es la definición de la Real Academia Española de la palabra religión, y ahora no me interesa tampoco, esto es lo que quiero decir. No se pierdan en juegos de palabras. No se pierdan en explicaciones bonitas que no ganan nada. ¿A dónde llegas con esto? El judaísmo no es una religión, es una forma de vida. ¿En serio? ¿Y una religión no es una forma de vida? También. No, porque en realidad nada. ¿Sabes qué? Es una religión. Lo que quiero decir es, para el judaísmo, las otras religiones están confundidas. Están todas equivocadas. No, porque unos creen en Alá. Y Alá y el profeta Muhammad. Tómatela, nosotros no creemos en eso. No, pero es el mismo Dios y es el único. Sí, pero ese Dios no mandó un profeta que se llama Muhammad, que era un ignorante, no sabía ni leer ni escribir, y era un pedófilo y no sé qué otras porquerías más. Eso no es el judaísmo. Nosotros no creemos en eso. No, pero la religión de la paz, en serio, mirá la paz que hacen. Impresionante. Viven matando gente. Fíjate la gente que estaba en la playa en Australia, ¿qué tienen que ver ellos con...? Nada, niños. Eso es el Islam. Pero bueno, esa es otra clase, otra cuestión. Lo que quiero decir es, el judaísmo no cree en eso. Para mí están equivocados. No, pero el cristianismo tiene miles de millones de gente dando vueltas por el mundo. Que les vaya bien. No les deseo nada mal. Pero para el judaísmo están totalmente equivocados. No, pero el hinduismo tiene también miles de millones de personas dando vueltas, no sé, el budismo, ponerle con todas sus formas y tipos dando vueltas por el mundo, que son budistas y hacen yoga y bla, bla, bla. Para el judaísmo están equivocados. No, pero Buda llegó al nirvana. Para el judaísmo están equivocados. ¿Hello? Están todos equivocados. Ah, y ellos van a decir que yo estoy equivocado. Perfecto, no tengo ningún problema. Que digan lo que quieran. Yo creo en esto. Así como ellos van a decir, para mí el rabino este es un tonto, que yo creo en lo otro. Okay. ¿Qué problema hay? Esto es el judaísmo. Entonces, de vuelta, no es que hay una religión diferente para los no judíos. Son noágidas. ¡Oh, qué bueno! ¿Y qué es eso? No tengo la menor idea de lo que es. No, no son noágidas. Siguen el mensaje del judaísmo para los no judíos. ¿Son judíos? No. Hay una definición concreta y específica de qué significa un judío o judía, de vuelta, es lo mismo. Tiene que ser de madre judía o convertido, convertida, etcétera, según las leyes ortodoxas del judaísmo. Esa es la definición de un judío. Si no, no lo es. No, pero sigue el mensaje y lo siente en el corazón. Es decir, venimos de los mal llamados marranos, de los pobres anusim, les decimos nosotros, no marranos. Marrano significa cerdo. No, hasbeyaron, Dios libre y guarde llamar a esta gente de esta manera. Eran anusim. Anusim significa forzados a convertirse o morir, etc. ¿Y cuánta gente en Latinoamérica, en México, en Perú, en tantos lugares que dicen que vienen de ellos y que son descendientes? Ok. Si te presentás frente a un rabino y le decís esto, lo que el rabino va a decir, de cualquier rabino ortodoxo de cualquier parte del mundo, te va a decir, mostrame papeles de que tu mamá es o era judía. Si no tenés papeles o cómo demostrar que tu mamá es o era, etcétera, judía, entonces no hay de qué hablar. No, pero yo lo siento mucho y mis antepasados prendían velas en los armarios. Muy bien, tu historia familiar es muy rica, pero eso no significa que seas judío, ni judía, de ninguna manera. Muy bien, entonces, volviendo para atrás. ¿Cuál es el objetivo de este grupo de clases, esta serie de clases que empezamos hoy? El objetivo es entender el mensaje del judaísmo para no judíos. Y si a un no judío le pregunto, un no judío que sigue este mensaje le pregunta, ¿y vos qué religión seguís? ¿Qué sos? Como se suele preguntar, yo soy cristiano, yo soy musulmán, yo soy budista. ¿Qué sos vos? Yo sigo el mensaje del judaísmo para no judíos. Ya sé, es una frase larga y suena mucho más lindo decir una sola palabra. Yo soy judío. Yo soy cristiano, yo soy musulmán, yo soy... Es mucho más lindo, es verdad. Pero ¿sabes qué? No tengo una sola palabra. Y no vamos a inventar cosas raras. Yo soy noágida. ¿En serio? ¿Y qué hacen los noágidas? ¿Qué comen los noágidas? ¿Qué piensan los noágidas? ¿Cómo se visten los noágidas? Ah, me anda a mirar las leyes del judaísmo. Ah, pero pará, entonces no entendí. ¿Vos sos noágida? Pero cuando te hago un par de preguntas me decís, el rabino dice... Y el rabino me enseñó, y los libros judíos dicen, entonces vos sos judío. No, no, soy noágida. No, pero sigo los libros de los judíos. Pero entonces los judíos son noágidas. ¿Qué sos? No sé, no entiendo nada. Yo sigo el mensaje del judaísmo para los no judíos. Esa es mi humilde opinión. Hay quienes dicen que hay noájidas. Ok, que cada uno diga lo que puede. Yo enseño lo que yo entiendo humildemente. Yo enseño cómo veo las cosas y cómo me parece que en mi humilde mente tienen un poco más de sentido. Por eso lo digo así. Ok. Al fin y al cabo, ese mensaje, por así decir, para los no judíos, o dicho de otra manera, para toda la humanidad, tiene un montón de leyes, un montón de comportamientos, esta es la palabra, comportamientos aceptables o inaceptables. ¿En base a qué? En base a la voluntad de Dios. ¿Y dónde está la voluntad de Dios? En la Toira. ¿Y qué es la Toira? Ok, momentito. Vamos a estudiarlo esto, pero no hoy. Vamos paso a paso. Hoy estamos en otro asunto. Hoy entendimos que el objetivo de este grupo de clases será, Dios mediante, entender qué quiere Dios de un no judío. Bien. Esto mismo, porque hay gente que ya estudió más, gente que estudió menos, gente que ya hizo más cursos, menos cursos, más información, leyó más libros, menos libros. Todos debemos saber que es una obligación de toda persona, y el Rebbe lo dice clarísimo acá hasta la fuente, es una obligación sobre toda persona, judíos y no judíos, compartir, enseñar este mensaje que nosotros hoy empezamos a estudiar, por así decir, en esta serie de cursos, enseñar este mensaje para todas las personas. Compartir este mensaje, incluso el Rambam dice forzar el mensaje. Ahora lo vamos a estudiar más adelante en un minutito. A todas las personas del mundo. No esperen que el único que se ocupe de esto sea el rabino. No esperen que el único que se ocupe de esto sea el líder, sea lo que fuere que significa eso. No. Es una obligación de todas las personas, sin excepción. Sin excepción. Que este mensaje se difunda, llegue. Bien. Por eso, a partir de esta clase, la idea es estudiar desde cero, desde el comienzo, qué es el judaísmo. Por supuesto, orientado hacia Bnei Noach. No vamos a hablar de las leyes del judío, porque ahora no nos interesa eso. Ahora nos interesan las leyes del no judío. ¿Qué dice el judaísmo para el no judío? Pero para entender esto, es bueno empezar desde el comienzo, porque siempre ocurre que se utilizan términos, conceptos, ideas que se asumen como conocidas y no lo son. Entonces, por un lado, hay mucha confusión, muchísima, muchísima confusión respecto de lo que es el judaísmo, porque la gente ve todo tipo de cosas en YouTube y no sé dónde más, montones de lugares diferentes. Libros también, etcétera, y tienen una imagen un poco extraña de lo que es el judaísmo. El judaísmo no es toda esa cosa de magia y mágico, ya lo mencioné en otras clases, pero lo repito y lo digo brevemente, no es esa cosa mágica para tener dinero, no es esa cosa mágica para desarrollar tu mente y tu corazón y que te vaya muy bien en la vida, eso no es el judaísmo, lo siento mucho, esas son todas tonterías que venden, venden y venden. Y hacen mucho dinero y genera mucho dinero. Y la gente se siente feliz porque le pagó a alguien para que le diga cómo hacerse rico y todavía no se hizo rico, pero no importa, algún día va a ser rico. Eso no es el judaísmo. De ninguna manera. Eso son unas cosas, una especie de aura mágica, mística. Vamos a estudiar Kabbalah. El rabino dijo la palabra clave que vende un montón y la gente feliz. ¿Qué enseñó el rabino? Que Noyaj era un buen tipo. ¡Oh, fantástico! La Kabbalah dice que Noyaj era un buen tipo. Eso no está en Kabbalah. ¿Qué Kabbalah? ¿Qué estás estudiando? No, no sé. Kabbalah. No usan kipá y están dentro de una sinagoga sin siquiera cubrirse la cabeza enseñando Kabbalah. ¡Uy, Dios! ¿Qué estás haciendo? Desastres. Eso no es Kabbalah. Eso es shtusim. Tonterías se dice en hebreo. Shtusim. Shtuyot. Tonterías. Ok. Vamos desde el comienzo. Entonces ocurre que algunos ya vieron esas cosas, esos videos, esas charlas y lo que sea, y piensan que saben de judaísmo y no saben nada. No saben ni quién fue Moshe Rabbeinu, pero saben Kabbalah. Saben que Gesed y Gvure, ambos juntos son tiferes. Pero quién fue Moshe Rabbeinu, no tengo idea. ¿Y quién fue Aaron HaKohen? Menos todavía, no sé. El hermano de Moshe. Ah, el hermano de Moshe. ¿Tuvo un hermano Moshe? Sí, eran tres. Miriam, Moshe. Ok, entonces el objetivo es, vamos desde el comienzo, en un camino que nos lleve a entender realmente quiénes somos, qué somos y principalmente qué quiere Dios de mí. Dios no quiere que yo funcione en una aura de magia y de mística vacía, pensando que me voy a hacer rico con eso, que voy a curar todas mis enfermedades porque tome agua de tal o cual manera. No, eso no es judaísmo. El judaísmo es, hagamos lo que Dios quiere de nosotros. Quizás, y justamente, por eso estoy donde estoy, no es lo que más vende, no es lo que la gente quiere escuchar, la gente quiere hacerse rica, la gente quiere curar todas sus enfermedades haciendo tonterías. Ok, lo siento mucho, esto es lo que me tocó a mí. Y si ustedes están acá mirando es porque les tocó a ustedes también. Por supuesto que cualquiera puede cortar e ir a hacer otra cosa, pero yo quería decir esto porque no van a encontrar a lo largo de todas las charlas estas, Dios mediante, la fórmula de la riqueza, no van a encontrar la fórmula de la alegría, no van a encontrar la solución a las guerras mundiales. No, no. Dios mediante, lo único que van a encontrar acá es qué quiere Dios de mí. Eso es todo. Junto con eso hay un montón de otras cosas también, claro. Desarrollo personal, mejoramiento, bla, bla, bla. Sí, pero el único objetivo es, ¿cuál es el mensaje de Dios para mí? ¿Qué quiere de mí? Bien. Esto incluye, por supuesto, como está escrito acá, no voy a leer todo, las bases, los fundamentos, todo lo que es el judaísmo, todo de dónde viene el judaísmo, qué enseña el judaísmo, qué quiere, etcétera, etcétera, porque es el mensaje de Dios para cada uno de nosotros. La pregunta clásica es, ¿por qué no enseñamos esto antes? El Rambam, Maimónides, que hoy no voy a hablar de quién era, en otra clase vamos a hablar de Rambam y por qué Rambam, etcétera. Pero el Rambam tiene una ley muy interesante. De vuelta, hay detalles que uno va a ir enseñando a lo largo de las diferentes clases. ¿Quién era el Rambam? Lo pueden buscar en YouTube, también lo van a encontrar. Perdón, en Google van a encontrar quién era el Rambam, ponés Rambam y la cantidad de información es impresionante. Así que no necesitan tampoco que yo les diga todo, ni que les sirva todo en bandeja de plata. Vayan a trabajar. Eso es el judaísmo, trabajar. Trabajo a Dios, servicio a Dios. Entonces, el Rambam me explica, en otro día vamos a hablar un poco más de Rambam, pero el Rambam me explica una cosa muy interesante. Voy a leer esto de adentro porque el texto es muy preciso y me parece que vale la pena. Moisés Rabbeinu no legó la Torá y las mitzvot y los preceptos, sino al pueblo de Israel. ¿Quiénes tienen que estudiar Torá? ¿Quiénes tienen que cumplir los preceptos? El pueblo de Israel. Como está escrito, esto es un versículo al final de la Torá, Moirá, Shakir, y la última parte de la Torá, Parshas Vayechi, perdón. Vayechi es la última de Bereishis. Esta es la braja, la bendición que dio Moisés al pueblo de Israel antes de fallecer, antes de que ellos entren en la tierra de Israel. Dice ahí, Moisés, la Torá que nos mandó Moisés es la herencia de la congregación de Jacob, judíos, punto. Continúa Rambam. Y a todo aquel que quiere convertirse, ya vamos a estudiar qué significa esto, de las naciones del mundo. En la próxima diapositiva está esto. Paciencia. Convertirse, qué es un converso, etcétera. Paciencia. Como está escrito, como ustedes, como un converso. La palabra en hebreo es ger. La vamos a estudiar en la clase, en la diapositiva que viene. Paciencia. Pero aquella persona que no quiere ser judío, etcétera, no lo forzamos a ser judío, ni lo forzamos a aceptar la Torá ni las mitzvot. También mandó Moisés Rabbeinu de boca de Dios, o sea, porque Dios le dijo. Forzar, fíjense esta palabra acá, estoy leyendo esta fuente, Leyes de Reyes, capítulo 8, esta palabra acá, forzar, forzar, literalmente, a todos los seres humanos a aceptar las mitzvot, los preceptos que fueron enviados, mandados a Noyaj, a los hijos de Noyaj. ¿Quiénes son estos personajes? En la próxima diapositiva lo vamos a explicar, paciencia. Pero ahora solamente, voy a parar acá, y ahora solamente me quiero detener en la palabra forzar. ¿Qué significa forzar? Hay muchas explicaciones de esto. Simple, bien sencillo, enseñar de manera tal que quede claro. Porque cuando una persona tiene claras las cosas, entre comillas, está forzado a hacerlo. Si yo te enseño, el maestro en primer grado, enseña que 1 más 1 es 2, y los chicos discuten y dicen, no, 1 más 1 es 5, 1 más 1 es 4, y otro levanta la mano y dice, 1 más 1 es 3, es -5, todo tipo de opiniones. Y el maestro, con su gran sabiduría, con su paciencia, etcétera, enseña que 1 más 1 es efectivamente 2, no es ninguna de las opciones que dijeron los chicos, hasta que los chicos realmente entienden, ah, no era 5, no era -4, es 2, por tal razón y de tal manera, con ejemplos, con bla, bla, bla. Esto fuerza, entre comillas, al intelecto sano y normal a decir 1 más 1 es 2. Efectivamente, yo estaba equivocado. No era 5, es 2. Y el maestro me lo enseñó. Entonces, cuando uno enseña, cuando uno explica con la forma adecuada, de la manera adecuada, con tranquilidad, con paz, sin buscar peleas, etcétera, de manera tal que quede claro en la mente de la gente, esto es forzar. Esto es una explicación, por lo menos. Esto es forzar. Ahora bien, este forzar a lo largo de las diferentes etapas de la historia de la humanidad, a pesar de que esto, según lo que acabamos de leer, fue dicho por Dios a Moshe Rabbeinu en la entrega de la Torá, y todavía no sabemos qué es la entrega de la Torá, lo voy a explicar, paciencia, pero fue dicho a Dios, por Dios a Moshe Rabbeinu, quiere decir que esto está en la base, en el fundamento de lo que es el judaísmo. Esto es judaísmo. Obvio, esto no es lo único. Oh, pará, hay un montón de mitzvot. Sí, pará. Ok, no vamos a estudiar estas mitzvot, no es el objetivo de esta clase. Pero el judaísmo contiene este concepto de, comillas, forzar a los no judíos a aceptar estos preceptos que todavía no sabemos cuáles son, los vamos a estudiar a lo largo de las clases. Siendo así, por cuanto a lo largo de la historia de la humanidad fuimos oprimidos, el pueblo judío, fuimos oprimidos, perseguidos, masacrados. Era imposible cumplir con esto. Era imposible forzar, comillas, al resto de las naciones que nos conquistaban, que nos oprimían, etc. Era imposible enseñar esto. Primero fue Egipto. El pueblo de Israel fue esclavos en Egipto. Luego fue Babilonia destruyendo el primer templo. Luego fue Persia conquistando a Babilonia y oprimiendo al pueblo de Israel. La historia de Purim ocurre con el reinado de Persia, entre la destrucción del primer templo y la construcción del segundo templo. Estamos hablando aproximadamente de 2.500 años atrás. Luego fue Grecia, Macedonia, Grecia, Alejandro Magno y todo esto. Luego fue Roma. Luego fue el Imperio Otomano, los bizantinos por un lado, los del Imperio Otomano por otro lado, los árabes, musulmanes. Luego fueron los cruzados. Luego fueron los cosacos en la parte de Rusia, digamos, y los musulmanes siguieron oprimiendo a la gente que vivía en la parte del norte de África, Asia, etc. Luego fueron los nazis y Mach Shemam, su nombre se ha borrado. Era imposible. Imagínense en la España del año 1400 que un judío salga a la plaza central con un pergamino y diga: Señores, este es el mensaje del judaísmo para ustedes. A la hoguera. Quick. Rápido, imagínense en la época de los cruzados, año 1000, 1100, un judío salió a la clase, a la plaza central a decir, el mensaje del judaísmo es... No ibas a llegar muy lejos. Los cruzados arrasaron con comunidades judías enteras, quemando gente viva en las sinagogas, literalmente. ¿Vas a difundir esto? ¿En serio? ¿Vas a terminar quemado vos también? Entonces, ¿sabes qué? Haz el silencio, quédate en tu toira, quédate en tu sinagoga, quédate en tu mundo, no hables demasiado, no te muestres demasiado y estudia. Estudia lo que Dios quiere de vos, como judío, ¿no? Y seguí tu vida, porque el mundo a tu alrededor es muy hostil. Por esto no encontramos en los trabajos de los primeros comentaristas, los grandes rabinos de diferentes épocas, no encontramos que haya una difusión de esto en forma amplia. Uno de los pocos, pero súper pocos, que escribieron de esto fue el Rambam, Maimónides. Por eso hablamos tanto del Rambam cuando hablamos de las leyes de Bnei Noach. Porque junto con todas las leyes del judaísmo, por lo menos en su época, año 1000, España, año 1000, junto con todas esas leyes, es un libraco enorme, son 14 libros, hay que estudiar, etc., codificó, compiló y codificó las leyes para no judíos, o sea, cómo los judíos vemos a los no judíos para enseñarles qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer. Esto es lo que hizo Rambam. Entonces, el legislador, por así decir, por excelencia, legislador judío, por excelencia, que escribió sobre el tema de no judíos, es Maimónides. Listo, vamos a estudiar Rambam. Bien. Excepto él, el resto no escribió grandes cosas. Interesante, el Rambam vivía en un lugar y en una época musulmana, donde España mismo estaba entre los musulmanes y los católicos, ¿sí? Pelea para acá, pelea para allá, luego se va para África, que era un mundo musulmán también, fue médico del sultán incluso, Saladino, si no me equivoco. Entonces, vivió todas estas cosas, toda esta imposibilidad de difusión. Literalmente, imposible. En el mundo islámico también, en el Corán mismo, hay un odio muy profundo contra el judío. En el Nuevo Testamento también. En el Corán también. Un odio muy fuerte. Porque nunca aceptamos subyugarnos, dejar lo nuestro por las cosas nuevas. Tanto el cristianismo como el islam son nuevos en comparación con el judaísmo. Yo no estoy haciendo acá un análisis del peso de cada cosa. Ah, quédese con el judaísmo porque los otros son nuevos, este más viejo. No, no estoy diciendo esto, no me interesa. Como dije antes, querés ser budista, pero anda a ser budista, haz lo que quieras, porque el budista no cree en lo que nosotros decimos, piensa que estamos equivocados, que yo pienso que él está equivocado. Chao, sé feliz. No me interesa la discusión, no me interesa el debate, no me van a ver debatiendo ni discutiendo nada en este sentido con ningún otro pastor de nada, de ninguna cosa. No me interesa. Yo tengo claro lo que creo, mi fe, y esto es lo que enseño, y ya está. Y el resto del mundo que vayan a hacer lo que quieran o lo que puedan. Pero, ok, dicho todo esto, no había posibilidad de difusión. Por eso no encontramos tantos textos que hablen de este tema. Muy pocos. Y ya vamos a estudiar qué textos estudiar. Están en esa serie de videos que yo les recomendé al comienzo de la clase también, que vamos a ir compartiendo clase a clase sobre qué tema vamos a hablar. Avanzamos. Simple. ¿Qué es esto de Bnei Noach? Yo, por mi pronunciación, suelo decir más bien Noach, pero es lo mismo, Noach, Noach, tiene que ver con la pronunciación del hebreo del mundo ashkenazi, del mundo sefaradí. No voy a explicar este asunto ahora, el que sabe bien, el que no sabe no se perdió nada, no se preocupen. La palabra ben en hebreo significa hijo. La palabra bat significa hija. Bnei es en plural, hijos. Entonces, vamos acá. Un minutito, a este cuadrito que está acá. ¿Cómo uno diría? Soy un Ben Noach, si es un hombre. Soy un Ben Noach. Y si es una mujer, soy una Bat Noach. Así se dice en la práctica. ¿Hay otros términos en el judaísmo? Sí, estos que están acá abajo, los pueden leer. En un ratito los vamos a estudiar. Pero pueden ir leyéndolos si quieren, ningún problema. Esto es respecto del nombre específico que tiene este grupo de gente, no la religión, ya expliqué esto antes, en la diapositiva pasada, hace un rato, no, la religión no tiene un nombre. ¿Cuál es la religión? Judaísmo. Ah, entonces sos judío, no, pero sigo judaísmo. Pero entonces sos judío, no, no soy. Ya sé que parece raro, pero no vamos a inventar una religión, no existe eso. De hecho, el Rambam mismo dice, está prohibido inventar religiones. Entonces, si, no vamos a inventar tampoco el nombre de una religión. ¿Cómo lo vamos a llamar? No sé. ¿Libraísmo? ¿Qué sé yo? No, 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 no. Esto es judaísmo. Chao. No hay otra cosa. Para mí, no hay otra cosa. ¿Solo qué? El mensaje para el no judío. Muy bien. ¿Quién fue Noach? Los que ya estudiaron un poco más, pues entonces van a saber que hay toda una historia en la Torá, toda una parsha. Parsha significa sección. En la Torá, después estudiaremos qué es una parsha, pero no hoy. Una sección en la Torá, en donde se explican diferentes cuestiones. La teoría está dividida en 53, 54, es una discusión, secciones. Bien, Noach justamente es una sección de la teoría donde está toda la historia del diluvio. No me voy a sentar a contarles toda la historia del diluvio. Vayan a leer. Vale la pena. Yo trabajé preparando la clase, ustedes trabajen leyendo, estudiando, conociendo. ¿Tienen preguntas? Acá estoy. Pero, ¿qué quieren? ¿Que mastique yo la comida y después la tragan ustedes? No. Vamos a masticar juntos y tragar juntos. Por lo menos yo soy así. ¿Qué va a hacer? Es lo que les tocó. Pelado, anteojos y tengo estas cosas. Vayan a trabajar. Vayan a trabajar. No esperen que sea automático ni por ósmosis. Oh, el rabino sabe y me enseñó porque me miró y me hizo así con las manos y dijo abracadabra. No. No, 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 no. Hay que estudiar, hay que trabajar. Judaísmo es avoida, trabajo espiritual, pero es trabajo físico también. ¿Cómo mantienes tu casa si no? Muy bien. La historia de Noé no la voy a contar, pero sí voy a hacer referencia, claramente, la historia de Noé con el arca, el diluvio, el arca. La gente era muy pecadora, la gente era perversa, pervertida, todo tipo de dificultades. La gota que rebasó el vaso fue el robo, así le dice la Toira, jamás. Me cansé de ellos. Ja, interesante, jamás eso de Gaza quiere decir robo, jamás en hebreo quiere decir robo, violencia, robo. Dios se cansó de la gente, eran un desastre, entonces decidió mandar un diluvio, pero decidió salvar a Noé y a su familia, con lo que arrasó con toda la tierra, arrasó con todos los animales y quedaron solamente Noé y su familia y los animales que estaban en el arca. Hay Midrashim que en realidad se salvó. Hoy también, ¿sabes qué? Muy lindo, han de estudiar Midrash. ¿Qué problema hay? ¿Necesitan que yo les diga todo? Está en el Midrash. ¿Qué es el Midrash? Bueno, otro día estudiamos qué es el Midrash. Pero para el que yo ya lo sabe, tenés Editorial Bnei Sholem, libros El Midrash dice, compralos, léelos. Fantástico. Muy lindos. Muy interesantes y muy lindos. Muy valiosos. ¿Necesitan que yo me siente a estudiar el Midrash con ustedes? Pero anda, léelo vos. No lo voy a hacer. El punto es que Noaj y su familia quedaron con vida, todos los animales en el arca también, por supuesto. Se apoya el arca sobre los montes Harei Ararat, así dice la Toira, Ararat, perdón, Harei Ararat, los montes Ararat, que está hasta el día de hoy ahí en Turquía, Armenia, etc. Y ahí empieza nuevamente la humanidad. En la Toira misma está definido los hijos de Noaj, eran tres, y los hijos de los hijos de Noaj, etc., 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 hasta que la Toira enumera 70 naciones. Esas 70 naciones hoy en día no las tenemos. Yo no puedo salir a la calle e identificar, ese tipo es de la nación tal. Ese tipo, esa tipa es de la nación tal. No existe esto hoy en día. Por varias razones. Una, porque se fue perdiendo la tradición de quién es quién. No lo sabemos. Incluso yo mismo, yo soy argentino, yo nací en Argentina, 1974, Buenos Aires, Villa Crespo. Yo soy argentino. Pero en realidad, vamos, ¿sos argentino? No sé, mi mamá nació en Ucrania, y mi papá nació en Tucumán, en la provincia de Tucumán en el norte, y su papá, o sea, mi abuelo, nació en Besarabia. Entonces soy más europeo que argentino, porque la mamá de mi papá también nació en Polonia, y vengo de Europa. Mis facciones son más de Europa, europeas que argentinas. No sé si existen las facciones argentinas. Argentina es una especie de rejunte de italianos y españoles y polacos y rusos y alemanes. Es un rejunte enorme de europeos. No sé quién puede levantar la mano de los que vivimos acá y nacimos acá y por eso hablo como hablo, etcétera. ¿Quién puede levantar la mano y decir yo soy criollo argentino original? ¿Original? No sé qué es eso. El general Roca se ocupó de eliminar a todos los originales. No voy a entrar en política, no es una clase de política, no me interesa, pero el que sabe un poco de historia argentina sabe que no nos tratamos muy bien a los originales. Así que, ¿quién puede decir eso? No sé qué son los originales. Bueno, dicho todo esto, nadie puede identificar estas 70 naciones. Un paso más, el Talmud cuenta algo muy interesante. Sanjeirib, que fue un rey de Asiria, lo que hoy en día sería Siria, pero en su momento era un imperio, qué sé yo, Sanjeirib conquistó lo que eran, no voy a entrar en los detalles, paciencia, ¿sí? En algún otro momento se explicará, y si no lo entienden no es el fin del mundo. Sanjeirib conquistó gran parte del mundo conocido en su momento. Junto con eso conquistó las 10 tribus del pueblo de Israel que vivían en el norte de la tierra de Israel. Y el hobby, el pasatiempo de Sanjeirib, que no era ningún tonto, por eso conquistó todo lo que conquistó, a pesar de que era un idólatra, pero no era tonto, era mudar a los pueblos de sus tierras, exiliar a los pueblos que él conquistaba. Entonces la gente de este pueblo lo mandaba al otro lado, la gente del otro lado lo mandaba al otro lado, y así hacía un juego de intercambio de poblaciones de sus tierras, porque lo que definía antiguamente, exclusivamente, a un pueblo era su tierra, donde vivían. Estaban acostumbrados, que las montañas están para acá, que el mar está para allá, bueno, lo que sea, según las tierras en donde vivía cada uno. Eso era lo que los definía, lo que los juntaba. Vivimos acá. Y después tenían un lenguaje en común también. Bueno, hablamos esta cosa entre todos. Eso era lo que definía las naciones. Cuando los sacaban a las naciones de su tierra, los desmoralizaban. Perdían el enfoque, por así decir. Pero las montañas no estaban de ese lado, no, ahora no hay montañas. Ahora vivimos frente a la playa. ¿Y qué es la playa? Se perdía la cultura del pueblo, se perdía la identidad del pueblo, se perdía el lenguaje del pueblo, porque los mezclaban con otra gente. Esto es lo que hacía Sanjeirib, con el objetivo de desmoralizar, esta palabra es importante, a la gente que vivía ahí. Entonces no se le revelaban. Bueno, por eso hoy en día no tenemos información de quiénes son las 70 naciones. No sabemos. Lo que sí tenemos es países, regiones, áreas, en donde hoy en día, estamos hablando de este año, por así decir, viven un grupo de gente que se identifican también con un lugar, con un lenguaje, y hoy en día está como bastante estable. Digo bastante porque no es 100% estable. Cada dos por tres, este gobernante se pelea con el otro gobernante y este funda un país nuevo. Ok, yo qué sé cuántos países hay, 190 y pico, 200 países, y cada dos por tres se funden, o sea, se generan dos países, uno nuevo, uno solo, o se dividen, que Corea del Norte, que Corea del Sur, que... Y bueno. Esto existe, esta parte de la realidad humana, y van apareciendo nuevos países. Lo que sí el Rebe menciona en diferentes lugares, que cada país también tiene un ángel. ¿Qué es esto? Así como hay, Daniel dice esto, así como hay 70 naciones, o había, mejor dicho, 70 naciones, cada una de estas 70 naciones tenía un ángel que gobernaba esa nación. ¿Qué quiere decir gobernaba? Hay una corte de ángeles arriba, sea lo que fuera que son los ángeles, ahora no lo sabemos, ya lo estudiaremos. Una corte de ángeles ahí arriba que manejan diferentes tierras. El Rebe menciona que cada país también tiene su ángel. No solamente cada pueblo, de los cuales nosotros hoy no conocemos quién es quién, sino que cada país tiene un ángel también que gobierna y le pone al gobernante, por así decir, de ese país, ideas en la cabeza. Y este gobernante va y dice y hace y pone y saca, etc. Ok, entonces cada país tiene lo que le corresponde. En Argentina tenemos un gobernante ahí arriba que no sé si será, viste, no quiere entrar en política, así que basta, corto con el tema política. Seguimos adelante. Existe esta cosa. Existen estos. Entonces, ¿qué es? Bnei Noach se refiere en general a todos los no judíos del mundo. Pero pará, los judíos también son descendientes de Noé. Claro, obvio, porque toda la humanidad es descendiente de Noé. Pero los judíos identificamos a los no judíos llamándolos Bnei Noé, hijos de Noé. ¿Por qué? Porque al judío se le identifica en general como hijo de Abraham, Isaac y Jacob. Y yo, Tuvia, soy hijo de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y yo qué sé? No sé, probablemente Abraham, Isaac y Jacob eran más oscuritos que yo. No lo sé. No tengo idea y no hay forma de probarlo ni así ni asá, ni de una manera ni de la otra. Pero al pueblo de Israel llamamos, decimos que somos descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Por lo tanto, a los no judíos decimos que son descendientes de Noach, que es anterior a Abraham, Isaac y Jacob. Y el que quiere saber cómo funciona la cronología, pues le recomiendo leer las primeras dos, tres, cuatro parshas de la Torá. Breishis, Noyaj, Lej Lejo, seguro. Ahí ya tenés todo lo que son las 70 naciones, o sea, la creación del primer hombre, las 70 naciones, y el nacimiento, digamos, de Abraham y su pacto con Dios, etcétera, etcétera, que no vamos a entrar ahora en el detalle de esto. Brevemente, para terminar, los términos que están acá, y para entrar en las preguntas, los términos que están acá, cada uno requeriría mucha explicación, pero no lo voy a hacer a propósito, solamente para que sepan que existen estos términos. Ger. Ger significa un converso o una conversa. Gioires, es mujer. Gioires. Una conversa. Como dije antes, esto representa una conversión oficial, por así decir, al judaísmo a través de un juzgado rabínico autorizado para convertir, etc. No paguen por esto, no es necesario buscar esto, no hay, el judaísmo no es proselitista, no buscamos que todo el mundo sea judío. No, pero existen, sí, y es súper valioso, sí. Al punto tal que hay una mitzvah, no solamente de amar al prójimo, sino de amar al converso. Interesante. Ger Toshav. Esto no se aplica hoy en día. Un no judío asentado. ¿Asentado en dónde? En la tierra de Israel. Y tenía una categoría específica, porque era una persona no idólatra, o sea, que dejó la idolatría de lado. Pero no era judía, no se convirtió al judaísmo, y los judíos que vivían alrededor de esta persona estaban obligados a ayudar a esta persona. Si necesitaba dinero, a prestarle, etc. Eso era un Ger Toshav. Hoy en día no existe, porque las condiciones que la Torá propone para que se aplique la ley, digamos, de Ger Toyshav, hoy en día no se encuentra en esas condiciones. Tiene que estar todo el pueblo israelí viviendo en la tierra de Israel, haber un rey, no hay. Pues entonces no se aplica. La palabra Goy significa pueblo. Esa es la traducción de la palabra Goy. Hasta el pueblo de Israel es llamado Goy. Mi Goy, Godoy, ¿quién es un gran pueblo? Esa es la palabra Goy. Se utilizó durante muchísimos años y muchos lo utilizan hoy en día también, no hay que ser ingenuos, en forma despectiva para hablar de los no judíos. Pero la palabra Goy no significa ni perro, ni animal, ni gato, ni nada por el estilo. Significa pueblo. El que no me cree, no me crean. Anda a Google y busca en el diccionario la traducción de la palabra Goy y te va a salir un montón de sitios antisemitas, fuertemente antisemitas, que dicen todo tipo de tonterías en nombre del Talmud encima, burros, que buscan un diccionario en hebreo, agarrá el papel, como era antes, los diccionarios de papel, y buscar la palabra Goy. No sabés qué significa pueblo, eso es lo que quiere decir. De vuelta, ¿se usó despectivamente? Sí, por muchas razones, quizás algún día lo estudiamos, pero al fin y al cabo es una palabra en hebreo que significa pueblo, a través de la cual uno se refiere a los no judíos también. Pero hoy en día, en mi humilde opinión, no se debería utilizar en forma despectiva. Porque aquel goy, aquel no judío, o goya, no judía, a la cual uno se refería en forma despectiva, no era igual que lo que es hoy en día. Era una persona totalmente ineducada, totalmente no sabía ni leer ni escribir, analfabetos, brutos, completos. No había justicia en el mundo. Entonces, si te mataba, no pasaba nada. Nadie le decía nada. Igual mató a un judío, así que no pasa nada. A eso se refería lo despectivo del goy. Pero hoy en día, una persona que camina por la calle, que no es judía, ¿por qué tenés que ser despectiva? ¿Bajo qué causas? No hay ninguna razón. Akum es otra de las expresiones que aparecen en el Talmud. Acá hay un error. Oved. Debería haber una D de dedo acá, no una R. Oved que Mazales. Es una persona que sirve a las estrellas y las constelaciones. O sea, un idólatra. Esta es la forma clásica del Talmud de hablar de los no judíos. Porque en aquella época, Talmud fue escrito en el año 400, 450 de la era común, la mayoría de los no judíos eran idólatras, paganos, idólatras, brutos, etc. Bestias, en serio. Eran así. Hoy en día no es así, pero antes sí. Entonces lo llaman Akum, Oivet Kol HaMasaleis. Nohri. Nohri es otra forma de referirse al no judío. La traducción literal de la palabra es extraño. Es un extraño. Que no es de nosotros, es un extraño. Se llama Nohri. Como Ben Neihar, el hijo de un extraño. Que se refiere a un no judío. No es tan despectivo como se utiliza la palabra Goy. Por una razón, por una, no sé por qué razón, por una causa o la otra, Goy se usa despectivo y Nohri no. Pero eso es lo que al final significan, básicamente, Nohri, extraño, y Goy, pueblo, pero se refiere al pueblo que no es judío. Y en forma despectiva, en general. Yo recomiendo no usarlo. O sea, no vayan por la calle diciendo, hola, yo soy un goy. Suena horrible. El judío que entiende algo y te escucha diciendo, hola, yo soy goy, suena feo. Muy feo. No digas eso. Tampoco digas, yo soy un nohri. ¿Quién? Yo soy nohri. No, no digas esto. Yo soy un ben noach. Yo soy una bat noach. Está perfecto. O yo soy una no judía, o un no judío, está perfecto. Pero no digas ni goy, ni nohri, ger no corresponde, no soy converso, tampoco soy ger toshav, no, 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 no. Tampoco digas akum, porque tú sos un idólatra, uy, te fuiste al otro lado, te reconfundiste. Decí simplemente, soy un ben noach, soy una bat noach. Muy bien, se me hizo más largo de lo que yo esperaba. Vamos a las preguntas. Alma.
Quien tenga pregunta, por favor, levante su manita.
Claro.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Buen día.
Dice que en el video que mandó, para que lo hicieran, dice que el mensaje de judaísmo para no judíos compuesto de 5 asuntos que dice en su
Sí.
video, tiene un mensaje. ¿Este tiene un carácter proselitista para el no judío?
No. Ok, me preguntas, a ver si yo entendí la pregunta, para que se escuche para todos. Si el mensaje del judaísmo, que está compuesto de 7 preceptos más ramificaciones, Si esto es algo proselitista para el no judío, si el no judío debería salir por las calles y publicar esto, no creo. No creo, porque en la mayoría de los casos está relacionado con debate, discusión, comillas, digo, pelea. No todos los debates son peleas, pero no importa. Está relacionado con esto y ¿sabes qué? Mi humilde opinión, nosotros no estamos acá para convencer a nadie. No, nosotros estamos acá para servir a Dios. Y en esto de servir a Dios, tenemos que ser ejemplos vivientes. Está muy buena la pregunta. Tenemos que ser ejemplos vivientes de cómo se vive según la voluntad de Dios. Obvio, el judío tiene que vivir con una serie de leyes, el no judío con otras. Ok, tenemos que discutir las leyes. Para eso estamos acá. Tampoco se puede enseñar todo en una sola clase. Pero hay un proselitismo como es clásico del evangelismo, por ejemplo. No. Lo del cristianismo mismo, no. No lo veo así. Pero no me parece mal difundir en términos de YouTube, difundir en sitio, difundir clases, difundir en WhatsApp o grupos, esto. Eso no me parece mal. ¿Por qué no? Sí. O sea, ofrecé. Ahora, si tiene que agarrar o no agarrar, si tiene que pescar o no pescar el que a quien le estás ofreciendo, eso ya es un problema del otro. No. Uno simplemente enseña, uno muestra, uno deja abierto un canal de comunicación, quiero decir, no de videos, un canal. Y el que agarra, agarra, el que no agarra, no agarra, no hay ningún problema. Alicia, sí, por favor. Alicia.
Buen día, Rap. Rap, entonces puedo decir que mi ejemplo es el mejor manera de atraer a las personas o no, o mi forma de vida sería ejemplo para otras personas sin proselitismo.
Correcto, no hay por qué atraer a nadie, a nada. Sé lo que tenés que ser, hacé lo que tenés que hacer. Y aquel que se sienta atraído por lo que haces, pues entonces te va a preguntar, ¿y por qué haces esto? ¿Y por qué no haces lo otro? Ejemplo tonto, pero sí, ¿qué va a ser? Es un ejemplo al fin. Si alguien fue a tu casa el día de hoy o estos días y no vio un arbolito ahí con un montón de pelotitas de colores y lucecitas y porquerías, y te pregunta, ¿y por qué no pusiste un arbolito? Ah, ok, yo te puedo responder. Por A, B, C, D, F, G, el judaísmo y bla, 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 ok. Buscamos la respuesta más adecuada. Pero si no te pregunta nada, ¿qué tienes que andar? Cada persona que entra a tu casa decís, te voy a explicar por qué no tengo un arbolito. Una vez, la toira. Nah, ¿qué te voy a explicar? Nada. Si vos preguntás, yo te contesto. Si no me preguntás, ¿qué tengo que...? ¿No? En el peor de los casos, si la pregunta no tiene sentido, ¿por qué no tengo arbolito? No me gustan los arbolitos. Ya está. Si ves que la persona no es receptiva, no, no vale la pena.
Conciencia, por así decir, de que yo me mandé a hacer algo, ¿no? Que sí hay un mensaje, que sí hay una forma como que Dios espera de nosotros, es algo. Entonces, en nuestro aprendizaje, tenemos que tener esta conciencia, por así decir, de que de alguna manera yo le tengo que dar a saber al otro de que tenemos que acercarnos a creer de una manera diferente, correcta o específica, sin caer en el proselitismo. Porque lo que pienso a veces es que a veces uno como quiere aprender para sí mismo nomás y ahí se queda. Pero realmente es para poder ser un ejemplo, o sea, tener que agarrar un conocimiento, instalarlo dentro de nosotros para poder movernos en ese conocimiento. Pero la conciencia sí es para que el otro también pueda ver que hay un camino.
Sí, para mí que la diferencia entre proselitismo o no proselitismo es si tenés que salir a convertir gente. Vení, hacé lo que yo hago, aprendé de mí, seguime a mí. Yo no lo veo así. Yo lo veo de otra manera. Vos sé lo que vos sos y yo puedo compartir lo que yo soy. Es lo que estamos haciendo acá. Compartimos lo que creemos, lo que pensamos, al que le gusta bien, al que no le gusta, está todo bien, qué sé yo. Cada uno haga lo que quiera en su vida. Pero no en forma de generar comunidades. Esto lo vamos a hablar, pero mucho más adelante. Generar comunidades donde todos rezamos todos juntos, donde todos estamos todos juntos, todos seguimos a este líder y todos hacemos lo que tenemos que hacer. No, no, no. Esto no. No, no es un proselitismo de salir a convertir gente. No vayas a la plaza central de donde sea que vivís con un megáfono y empezás. Es el judaísmo, el mensaje es que el Señor ha dicho que todos tenemos que seguir a Tuvia, porque Tuvia es muy pelado. No, no hagas eso. Si alguien te pregunta, puedes decir, mira, hay un canal de YouTube, puedes mirar ahí. Y después de no sé cuántos meses te dicen, sí, miré un poquito y no entendí nada. Bueno, ¿qué? Eso no es para vos. Ya está. Creo que ahí está la diferencia. No, hay que salir a hacer esto.
Libros, que sean chiquitos, pequeñitos, donde habla poquito, no gran cosa, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con esos libros? Porque, por ejemplo, si yo voy y yo los pongo, por así decir, en una lavandería donde sé que va a llegar mucha gente, y solo los dejo allí, el que quiera agarre y el que no quiera no agarre, ¿eso sería hacer proselitismo?
No, no está mal, porque cada uno decide lo que quiere hacer con sus libros. ¿Cuántos libros te ofrecen por la calle que uno ni agarra? No. Sí, como enchufarle algo. Tomá, agarra esto. No, no. Correcto, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Sí, es como
Como poner
poner un
un sitio
sitio
web,
web. Es igual que poner un sitio web. Está ahí y está a disposición. El que quiere lo ve, el que no quiere no lo ve. Alguien pregunta ahí en YouTube si Kabbalah también es parte del judaísmo para no judíos. Yo diría que no. Yo diría que no. Lo que pasa es que hay conceptos de Kabbalah que nos pueden ayudar a entender nuestra relación con Dios. Pero no es que Kabbalah sea para no judíos. No. No. David pregunta desde Rosario, con el tema de los saludos que los otros se hacen entre ellos en estas fiestas. He visto que lo mejor es decir que uno no celebra porque uno es monoteísta. Sin entrar en más detalles, funciona mejor. Ok, vale, gracias por compartirlo. Sí, vale totalmente. Interesante mencionar que no tiene nada malo decir felices fiestas o felicidades. Mejor. Corrijo lo que dije antes. Mejor decir felicidades. Si uno le desea a otra persona felicidades, lo podés desear en cualquier momento del año, todos los días. Felicidades, qué sé yo, que seas feliz. Fiestas, ¿y qué fiestas? ¿Si de Navidad es una fiesta? Uy, Dios. No, ok, felicidades, no felices fiestas. Dije mal, ok, repito. Dije mal. Felicidades. Si alguien te dice felicidades, felices fiestas, vos respondés felicidades. Que te vaya bien. ¿Qué problema hay? No es necesario entrar en toda una discusión, etcétera. Como dice David acá mismo. Mirá, soy monoteísta, entonces no celebro estas cosas. Pero podés decir felicidades tranquilamente. Javier pregunta desde España. Si alguien online da clases de cabala o judaísmo sin llevar kipá o frases místicas por alguien que no es un rabino ortodoxo judío, ¿deberíamos sospechar y cambiar de canal? Obvio. Es una contradicción en términos. No tiene ningún sentido. Hay un personaje, no sé si es chileno, qué sé yo, este Mario. Entra a sinagogas, ni siquiera tiene la cabeza cubierta y muestra ahí el arbolito, Gesed, Gura, Tiferes, y te muestra todas las conexiones. ¿Qué estás haciendo? No tiene ningún sentido. El único objetivo de eso es el servicio a Dios. Y este está haciendo todo lo contrario del servicio a Dios. Entonces, no lo entiendo. Pero la gente no sabe, la gente le llama la atención que es místico y qué sé yo, qué sé cuánto. Dice David, especificar judaísmo, no ajidas, etcétera, a menos que el otro realmente pregunte con interés y ganas de enterarse un poco más al respecto. Ah, es una conexión mejor, funciona mejor que. Ok, ya entendí. Sí, correcto, estamos de acuerdo. Emanuel dice, todo mal con el ajid de Argentina. Qué sé yo, no me voy a meter en política. No, no. Los límites del gobierno de Los Ángeles, pregunta Árbol. ¿Lo determina la extensión de cada país? ¿O gobierno el 70%? No tengo la menor idea. Nadie sabe esto que yo sepa. Marta me pregunta si yo puedo explicar lo que significa el converso que se convierte. Es una explicación del Jidó, Haim Yosef David Azulay, sobre una expresión del Talmud. Aparece en varios lugares, en la Mishnah principalmente, en el Talmud en general, donde la idea es que aquel que se convierte, en realidad en su interior ya tenía un alma judía. Entonces ya es una especie de converso que se convierte ahora, porque está, como por así decir, afirmando o revelando lo que ya tenía en su interior. Por eso se lo llama el converso que se convierte. En el Zohar se habla del Nefesh HaGer, el alma del converso. Pero nadie puede decir, y esto es lo que mucha gente falla en este sentido, nadie puede decir tal persona tiene tal alma, tal persona tiene tal alma. El Arizal decía estas cosas. Oh, gran cabalista en Tzfat en el 1500. Muy bien, yo no soy el Arizal y nadie hoy en día tiene esa autoridad y esa capacidad. Entonces andar diciendo quién es el alma de quién y qué es cada uno, no, es falso. Y menos si te van a cobrar para decirte, pagame $50, te voy a decir quién sos, quién es tus almas anteriores, tú has sido, ¿qué sabe? Está inventando y está robando, ¿qué va a hacer? Alicia, vamos.
Dato un comentario acerca de la festividad de Navidad. Yo que como que lo han vivido, porque hay personas que celebran Navidad, pero sin meter al bendito, bueno, este señor Chucho, porque ahí es donde cortan y mezclan dos cosas. Pienso yo, no sé si estoy errada en eso,
Y yo
pero que
preferiría no festejar nada.
y comen y el bendito árbol y todo, pero ya en otros países no es claro, ya que el nacimiento que el 24, que ni siquiera
Ah,
es
no, no sé, eso no sé. Eso hay que
el
preguntarle a un
24.
historiador, a alguien estudioso de la sociología, no a mí. No, no lo sé. No lo sé, pero hay que apartarse de todo eso, es todo idolatría. El árbol es idolatría y el colgado es idolatría, etcétera. Que se puede discutir, ya lo sé, pero para decirlo simple. Hay una pregunta interesante que hace Wake Up en YouTube. ¿El Ben Noach se tiene que tapar su cabeza? No, no está obligado. En el Shulchan Aruch, en el Código de Ley Judío, dice que el taparse la cabeza al estudiar o al recitar bendiciones es por tznius, es una forma de mostrar recato, modestia frente a Dios. ¿Está obligado el no judío? No. ¿Es recomendable? Sí, pero yo no taparía, no mandaría a tapar la cabeza con una kipá, con el típico sombrerito judío. No, sino con una gorra, boina o lo que quieran. ¿Pero está prohibido usar kipá? No, yo no dije eso. No, 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 no. No me pongan en mi boca cosas que yo no dije. No. Me parece extraño, por llamarlo de alguna manera, pero no, no está prohibido. Gendry dice, me pide pregunta una muchacha que no puede estar en la clase, que si nos podemos identificar como Bnei Noach. Entonces, no entendí la pregunta, Gendry. Hay algo raro en el texto de la pregunta, no la entendí. Si nos podemos identificar como Bnei Noach, sí. Si esa es la pregunta, la respuesta es sí. Pregunta Nixon, ¿la prohibición de comer cerdo es solo para el judío? Correcto. ¿Tiene algún mérito el no judío que por voluntad propia no lo come? Hay un midrash. Hay un midrash que dice que Dios le va a dar alguna recompensa, no dice ni cuál, a aquellos que no coman cerdo, a aquellos no judíos que no coman cerdo. Es un midrash perdido en el medio de todo un mar y un océano. No, no lo veo como algo que uno deba preocuparse por eso. No querés comer cerdo, no comas cerdo. Querés comer cerdo, come cerdo, no pasa nada. Para el no judío no pasa nada. Oh, pero Dios me va a dar una recompensa, qué sé yo. ¿Y qué recompensa es? ¿Y cómo es? ¿Y cuándo es? ¿Y cómo va a ser? ¿Y a quién se la va a dar? Es, de vuelta, es una frase perdida en un mar. Es como decir una gota de agua perdida en un océano. Sin comentarios, sin explicación y sin más ampliación. No lo veo como algo En inglés se dice binding. Algo que te fuerce a actuar de una manera u otra. No lo veo así. Patricia pregunta si la mujer tiene que cubrir la cabeza. No, las mujeres judías no se cubren la cabeza para estudiar ni nada por el estilo. Solamente las casadas se ponen peluca. O se cubren la cabeza si no quieren usar peluca. Hueca pregunta si hay que cumplir llaves. La respuesta es no. Pero es un tema en sí para estudiarlo ampliamente. La respuesta rápida es no. No, el Talmud dice claramente que tiene pena de muerte celestial si cumple llaves. Que es grave. Es grave. Muy bien, gente. Dios mediante, seguiremos la clase que viene. Y durante la semana, lo antes que pueda, voy a mandar cuál es el video o los videos que hay que leer, ver, estudiar, etcétera, para generar preguntas para la clase que viene y cuáles son los temas que vamos a hablar en la clase que viene, Dios mediante. Gente, buena semana.